porque de vuelta hay cosmovisiones allí. Nosotros lo decimos desde el punto de vista de periodístico, de miremos esto un segundo, prestémosle atención, aunque sea un rato de nuestro día, a cosas que habitualmente no miramos. Y Javier Domingo hace un trabajo un poco más profundo. ¿Por qué? Porque él, que es magíster en antropología cultural y lingüística y nació en Bariloche, pero está radicado en Canadá hace un tiempo e integra el Departamento de Antropología de la Universidad de Montreal, está llevando adelante un proyecto de investigación sobre hablantes de lenguas indígenas que ya no se usan como medios de comunicación cotidiana. Lo que vino a hacer básicamente es, vino a la Argentina, fue hasta Paraná para documentar la lengua chaná, ¿sí? Porque Blas Jaime es el último hablante de la lengua chaná, una lengua de nuestro país, y hay que documentarla como corresponde, como Thomas Bridge hizo en algún momento con el Yamana en Tierra del Fuego. Javier Domingo está en línea con nosotros en este momento. Javier, ¿qué tal? Marco Cittadini aquí en la tarde de la Radio Pública te saluda.
Hola, buenas tardes, Marcos. Un gusto.
Lo mismo,
Javier, desde Paraná.
Lo mismo para nosotros. Bueno, tratando de dar cuenta de una parte de tu trabajo, por supuesto, de modo introductorio, y señalando la importancia de esto que estás haciendo vos a la hora de documentar, que hacen otros a la hora de estudiar, ¿no? Sé que Pedro Viegas Barrio es alguien que ha estudiado y ha hecho un trabajo riguroso acerca de la lengua que vos estás documentando, ¿no?
Sí, Viegas Arroz estuvo trabajando, pues ha estado trabajando en realidad hace varios años junto al hablante o Blas Jaime, uh-huh, de acá de Paraná, y tienen un pequeño trabajo de hecho un diccionario y una gramática de esta lengua, siempre junto al hablante.
¿Qué es lo que te motivó, digo, a pensar que esto debía ser documentado, que tanto el trabajo como seguramente algunos de los momentos de utilización de la lengua como cosa cotidiana te motivó a que lo tenías que documentar?
Bueno, es una parte dentro de un proyecto más amplio que tengo yo, que es un, uh-huh, estudio sobre, como decías, de lenguas que ya no indígenas que ya no se usan, uh-huh, y en general donde se dice que queda una sola persona que la habla. Estuve trabajando varios años con la lengua tehuelche en la Patagonia, uh-huh, junto a una persona que se decía que era la última persona que la hablaba. Y estas personas sufren, por todo lo que has escrito antes, una gran presión mediática, presión institucional, presión de nosotros que vamos ahí a buscar tesoros perdidos, y les altera fuertemente su vida porque sobre todo han sido personas siempre marginalizadas, uh-huh, dejadas de lado, y hoy se las valora al improviso porque se hace un paralelo con tantas cosas que están cambiando y desapareciendo en el planeta.
Claro.
Y se trata de todas maneras de tratar de recuperar algo y de salvarlo. El caso de Blas Jaime, hablante de chaná, es conocido, como era conocido también el caso de Tehuelche, uh-huh, y por eso vine a trabajar con él. Primero preguntarle qué es lo que quería hacer el hablante. A mí me interesa el valor de la lengua para las personas, es decir, para ti, para mí, para, sí, para las instituciones, para la familia de este hablante, para él mismo, y que en general, sí, coincido con lo que has dicho en la introducción, pero el valor que tiene esta lengua es muy distinto para cada uno de estos actores.
Claro.
Y muchas veces se generan muchos conflictos alrededor, claro, de esto. Por ejemplo, hablamos de propiedad universal de la lengua, pero en realidad la propiedad es, en todo caso, es del hablante, uh-huh, y no es de todos nosotros,
claro,
pero nosotros sí sentimos una fuerte necesidad de documentación.
Qué interesante esto que plantea Javier, porque imagino que hay una tensión ahí que requiere de casi alguna mirada artesanal por parte de tuya o de quien va, porque tenés que ser muy cuidadoso por esta misma tensión, invasión de la que vos hablás para con esa persona, en tu propia ansia de documentarla, ¿no?
Exacto. En general, lo que tratamos de hacer es tratar de entender cuál es el valor de esta lengua para ellos y para las personas que tienen un interés personal, un interés por su familia, por su propia historia. En este caso, fue Blas Jaime Lablante, quien quiso, vio los trabajos que yo había hecho sobre el Tehuelche y quiso hacer algo parecido. Hay muchos trabajos hechos sobre muchas documentaciones de cineastas, o hay documentales, hay entrevistas hechas a las, pero hay poco registro de uso real de la lengua, que es lo que tratamos de hacer, algo que es prácticamente imposible porque es una lengua que no se usa y para eso necesitarías una comunidad que la hable, no una sola persona. Pero dentro de lo que podemos, hacemos, tratamos de hacer eso, de crear usos reales de la lengua.
Javier, ¿cómo estás? Natalia Madama te saluda, ¿cómo te va?
Sí, muy buenas tardes.
Javier, ¿cómo se empieza? Digo, estoy pensando a los oyentes que nos están escuchando, tomándose unos mates en algún rincón de nuestro país, escuchándote atentamente y pensando, ¿cómo se empieza un estudio del campo lingüístico? Y más con todo el contexto, ¿no? Que vos estás contando, con lenguas que se pierden, con culturas que se pierden con esas lenguas. ¿Cómo se empieza ese trabajo de campo?
¿Cómo empiezas un trabajo de campo así? Te informas sobre todo lo que existe, sobre la lengua, lo que han estudiado otros, los registros que existen, y tratas de acercarte de una manera a los hablantes. Y acercarse a los hablantes no se trata de extraer información, sino que tienes que acercarte de la manera que te acercarías a cualquier ser humano en circunstancias normales. Si no se establece un vínculo con estas personas, un vínculo real, es imposible hablar. De la misma manera que vos y yo no estamos hablando si no hay un vínculo real, una presentación y un interés de las dos partes. A veces eso no sucede. Entonces eso no se puede prever. En mi caso llegué, Don Blas es una persona muy generosa, muy dispuesta a hablar, y la verdad es que nos divertimos mucho. Por ahí todo lo que estamos contando parece aburrido, pero en realidad lo que hacemos es divertirnos mucho. Tratamos de usar la lengua donde podemos, mira esa gorda que va ahí, o querés un mate más, y compartimos un mate y unos bizcochitos todos los días, salimos a pasear y tratamos de comunicarnos.
Porque acá hay algo que es interesante, Javier, de lo que vos decís, y es que esa es la última persona hablante, por ende, para recrear alguna situación cotidiana, inevitablemente vos tenés que hacerte un poco carne también para que ese diálogo se pueda dar, ¿no?
Exactamente, yo tengo que tratar de aprender algo de lengua, al menos entender para tratar de establecer un diálogo, pero yo no dije nunca que Blas Jaime es la última persona, eso lo dijiste tú, yo no lo dije. Decimos y ponemos clasificamos de últimas, hay muchos ejemplos de lenguas en el mundo que han dejado de hablarse y después se volvieron a hablar. No va a depender de mí decir quién es último o no es último. No lo digamos. Digamos que es el único que se manifiesta como hablante. Claro. En algunas circunstancias. ¿Que es el último? No. Además, en general, ponerle la etiqueta de último a alguien significa que en el momento que esa persona ya no esté,
claro,
queda cero.
Claro.
Y es una manera de borrar a estas personas. Por ejemplo, en los yamanas, en el sur de Argentina, que hablaste antes, y de Chile, están ahí. Siguen estando, no cazan en canoas, pero siguen estando y forman parte de la comunidad de Ushuaia, de Puerto Williams y de Navarino.
Sí, en Navarino también, ¿no?
Sí.
Efectivamente.
No usan su lengua de la misma manera que se usaba antes, pero tienen varios registros lingüísticos y le dan un valor simbólico muy importante. Pues el decir último, o sea, no es por mala onda, ¿no? El decir último...
Sí, te entiende perfectamente.
Que no quisiera ponerle.
Sí,
los hijos de Blas, de hecho, uno de los hijos menor, estuvo con nosotros varios días trabajando, la hija mayor trabaja y tiene varias nociones de la lengua, y bueno, las lenguas cambian, no vamos a decir nosotros quién es último. Ojalá que
¿Se puede tipificar de algún modo, más o menos, para que los que no conocen la lengua, el chaná, digo, alguna característica en particular que se pueda describir, para describir la lengua? Digo, hay oyentes aquí en todo el país, ¿no? Como para hacer una mínima definición.
El chaná es una lengua que trato de hacerlo más llano posible.
Sí, claro.
A primera oída, puede parecer lenguas estilo guaraní o algo así. Probablemente la lengua que recuerda a Blas es muy fragmentaria, es una colección de palabras que tiene los sonidos ya se van pareciendo mucho al castellano, la manera de construir las frases se parece mucho al castellano, y algunos vocabularios, por supuesto, ya no los recuerda. Uh-huh. En general es una lengua que suena muy bonita.
¿Es aglutinante también? Como...
No parece ser una lengua aglutinante. Uh-huh. Es una lengua que tiene... que aparentemente tenía sonidos nasales que hoy, que hoy no parecen estar, y que en general tiene una consonante, las sílabas están hechas por consonante vocal y consonante vocal. Ajá. Amar y dul, y palabras que no tienen núcleos consonánticos demasiado complicados, salvo al principio. Ajá. El de lam, beta, ese tipo de sonidos, ¿no? Con nasales juntos. Uh-huh. Y las familias de esas, las lenguas que creemos que estaban emparentadas con esas familias ya tampoco se hablan, entonces es difícil saber cómo se pronunciaba exactamente ciertos sonidos que se parecen al castellano.
Claro. Y una cosa que no te preguntamos, que quizás es un poco básica, es cómo la estás documentando, digo, audiovisual, se anota, se registra de modo gráfico.
Bastantes registros... resumidos son los trabajos que tiene Vegas Barros. Lo que quisimos hacer de novedoso, si hay algo de novedoso en lo que tenemos, es que son videos donde Blas trata de usar la lengua y él mismo lo va explicando. Porque si yo tengo un registro que es solo escrito, no voy a saber, por supuesto, ni cómo se pronuncia, ni demás cosas del contexto. Por ejemplo, si yo te digo abrir,
claro,
y tú no sabes, bueno, si pedimos a los oyentes que hagan con un gesto qué significa abrir, va a haber 500 gestos diferentes, ¿no? Abrir una puerta, abrir un frasco, abrir el corazón, abrir una cuenta en el banco, abrir un mail. Uh-huh. Entonces, si no le pongo un contexto, y esos contextos lo trato de filmar, no se va a poder entender.
Claro.
Hicimos unos viajes donde Blas cuenta algunas cosas, fuimos a ver el lugar donde él había nacido, para que él diga en ese lugar, yo nací acá, yo... etcétera, etcétera. Las palabras, sí se dice que se pierden, cosmovisiones y culturas, pero la lengua no lo da eso.
Claro.
Es como que si tú pensaras que por haber leído el menú de un restaurante, ya comiste.
Claro.
No, hay que
comer.
Tratar de levantarlo, claro, exacto, hay que tratar de levantar los hilos, a ver de dónde esa lengua te apunta. Y ahí sí, pero si no, son palabras que tienen un valor para otro, sino para nosotros.
Claro. ¿Esto se va a poder ver de alguna forma, digo, en algún sitio de internet? ¿Va a poder uno acercarse a esto?
Probablemente sí, pero es importante decir que la propiedad de esto, nosotros estamos haciendo el trabajo para rescatar algunas cosas que nos interesan, y la propiedad de estos materiales son de Blas Jaime.
Ajá.
Y estamos trabajando en colaboración con una institución local, que es el Museo Serrano, que es una institución que apoya el trabajo que viene haciendo Blas desde hace varios años, y van a quedar depositados ahí los materiales. Uh-huh. Suponemos que van a estar accesibles a todo el público, pero va a depender de Blas una vez que vea el trabajo final, ¿no?
Javier, ha sido muy interesante charlar contigo acerca de esto, y por supuesto lo vamos a seguir de cerca, nos interesa, porque bueno, estamos hablando de idiomas de la Argentina, así que vale la pena seguirlo, como te decía, de cerca. Muy amable por estos minutos.
No, muchísimas gracias por haber llamado, habla muy bien de nosotros y el bien que va más allá de ellos, los que se interesan por esto.
Javier, gracias. Javier Domingo, magíster en Antropología Cultural y Lingüística, nació en Bariloche, pero está radicado en Canadá. Como les decía, integra el Departamento de Antropología de la Universidad de Montreal y está estudiando este idioma, está intentando documentar junto con Blas Jaime este idioma, el chaná, un idioma de nuestro país. Por eso está ahora en Paraná, justamente con este trabajo tan trascendente, que a veces se mira poco, pero lo tiene, y también lo ha hecho antes con la lengua tehuelche. 16:49.